Gloria a Dios. Es Salmo 119, mis hermanos. Salmo 119, 105, perdón. Amén. La palabra de Dios se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pueden sentarse. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios en esta noche con el tema La palabra de Dios. La palabra de Dios, la misma que creó los cielos, la tierra, el universo y todo lo que en él hay. Y esta es la misma palabra que tenemos entre nosotros. Amén. Dice que es nuestra lámpara. ¿Cuáles son las características de una lámpara? ¿Qué pasa cuando de repente se va la luz eléctrica y no tenemos a mano una vela, una lámpara, un foco? Nos quedamos paralizados, y más si es en la noche, ¿no? Porque no podemos hacer nada. Y asimismo dice la palabra de Dios que es su palabra, es nuestra lámpara. Mientras nosotros estemos en este mundo de tinieblas, esta es nuestra luz que nos va a guiar hacia dónde, hacia la eternidad. Y dice en segunda de Pedro, y acompáñenme, porque ahora sí que aquí lo que se predica es la palabra de Dios, y vámonos bíblicamente. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19, 21. Segunda de Pedro, 1, 19. Gloria a Dios, maravilloso Jesús. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí también nos dice, ¿no?, que tenemos la palabra profética más segura, que en ella no hay mentira. En ella encontramos la verdad, en ella encontramos el origen del hombre y cuál es su fin. Todo ya está escrito en la palabra de Dios. Dice que es una antorcha, así como el salmo que acabamos de leer. Dice que es una lámpara. Una antorcha tiene las mismas características que van guiando en la noche, más que nada, ¿no? Si en la noche usted ha salido cuando no hay luna, que es la lumbrera mayor, se ve oscuro. Se ve oscuro cuando no hay luna. Entonces, aunque las estrellas están también para alumbrar, son lumbreras, pero no es lo mismo cuando no está la luna o no haya sol. Entonces, así mismo es la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas para que alumbre nuestras vidas mientras estemos en este mundo. Y son las que nos guían a Jesucristo, porque toda la palabra de Dios habla de Jesús y de la salvación del hombre. Si no la escudriñamos, hermanos, ¿cómo andamos? Tal vez andamos ciegamente. Y no, eso no es agradable para el ser humano. Dice en Juan 5:39, y estas son las palabras de Jesús. Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice escudriñar. Escudriñar es examinar minuciosamente, detenidamente. Es diferente a que nada más yo la leo y ya a veces no entendimos. Y tal vez cuando se nos predica aquí y pensamos, ay, yo no la había entendido así, porque no la escudriñamos. No nos tomamos nuestro tiempo suficiente para escudriñarla minuciosamente, para inquirir en ella. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas En ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabras de nuestro Señor Jesús. Si ustedes se recuerdan que cuando Jesús vino al mundo, no estaba el Antiguo Testamento escrito todavía. Solamente lo que tenían era el Antiguo Testamento. No tenían el Nuevo Testamento. Entonces Jesús les dijo, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Vámonos a Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Aquí está hablando el apóstol Juan. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y aquí es donde yo quería llegar. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Todos los profetas del Antiguo Testamento, desde Génesis se nos habla de Jesús, se nos habla sobre la salvación del hombre, el propósito que Dios ya tenía para con el hombre después de su caída. Acuérdense que cuando Adán y Eva pecaron, toda la raza humana se vino abajo, pero Dios ya tenía un plan. Y desde Génesis vemos cómo se nos viene hablando sobre Jesucristo. Iniciando desde Abraham, desde la simiente, todo nos apunta a Jesucristo. Por eso dijo Jesús, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora nosotros ya también tenemos el Nuevo Testamento, cosa que no tenían los que nos precedieron a nosotros. Dice en Hechos capítulo 3, 22. Vámonos a Hechos a ver qué nos dice. Capítulo 3, 3:22. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. O sea, la venida de Jesús. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí son las palabras del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, claro. ¿Qué dice? Y todos los profetas, desde Samuel, dicen adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, o sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Ese es nuestro Jesús. Por eso que toda la palabra, todo el Antiguo Testamento nos apunta a Jesucristo, el Salvador. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial, que nosotros conozcamos a nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. ¿Para qué? Para que tengamos salvación, la salvación de nuestras almas. Gloria a Dios. Miqueas capítulo 5, y vamos a ver profecías que están en el Antiguo Testamento que se cumplieron en la vida de Jesús en el Nuevo Testamento. Vámonos a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Gloria a Dios. Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y su salida son desde el principio de los días de la eternidad. O sea que nuestro Señor Jesucristo no vino a existir el día que nació acá en el mundo. Él ya existía porque Él es eterno. Por eso dice que su principio es desde los días de la eternidad. O sea, Él es eterno. Amén. Gloria a Dios. Y esto se cumple en Mateo capítulo 2, versículo 6. Mateo capítulo 2, 6. Dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿En dónde nació nuestro Señor Jesucristo? En Belén. Esa es la profecía cumplida. Y solamente ahorita lo que yo traigo son algunas, porque son demasiadas profecías que se han cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Y otras que todavía no se han cumplido, que no se han cumplido. Se están cumpliendo otras y otras faltan por cumplirse todavía. Gloria a Dios. Vámonos a Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y esto se cumple en Mateo capítulo 1, versículo 23, y también está en Lucas 1, 31. Vámonos a Mateo 1.23. Gloria a Dios. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vemos, las profecías se están cumpliendo. Gloria a Dios. Dice, en Oseas 11.1 también encontramos otra profecía. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y de esto nos habla, se cumple en Mateo capítulo 2, del 14 al 15. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo nació, dice que los sabios del oriente vieron la estrella y vinieron a buscarlo, y vinieron a Herodes y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Entonces, como Herodes no sabía, dice que mandó a preguntar a quiénes, a los sacerdotes y a los escribas, que eran los que sabían las profecías. Y ellos le dijeron a Herodes que era en Belén. Entonces dice que Herodes mandó a los sabios a Belén y les dijo, cuando lo encuentren, déjenmelo saber, para que yo también, dice, vaya y lo adore. Pero sabemos que la intención de Herodes no era esa. Entonces dice que antes de que los sabios regresasen con Herodes, ellos tuvieron una revelación por sueños, que no debían volver a Herodes y que regresaran por otro camino. Entonces Herodes, como se vio burlado, dice que mandó a matar a todos los niños que había en Belén y a todos sus alrededores menores de 2 años, según él inquirió la edad en que había nacido el rey de los judíos, Jesús. Entonces dice que el ángel Gabriel le avisó a José por medio de sueños y le dijo que tomara al niño y a su mujer y se fueran a Egipto. Entonces ahí se cumple cuando dice que de Egipto llamé a mi hijo, porque ellos fueron avisados por el ángel Gabriel también para que regresaran a Israel cuando Herodes ya había muerto. Aquí vemos la otra profecía cumplida. Gloria a Dios. Maravilloso Jesús. Malaquías. Vámonos a Malaquías capítulo 3. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta profecía se cumple en Lucas capítulo 1, del 76 al 80. Lucas 1, 76. 1, 76, Lucas dice, aquí este mensajero del que nos está hablando Malaquías es Juan el Bautista, que fue el que preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo. Dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Aquí está profetizando Zacarías. Zacarías, acuérdense que fue el papá de Juan el Bautista, el cual había quedado mudo cuando el ángel Gabriel dice que se le apareció ahí al lado de donde ofrecían el incienso. Y como él no creyó las palabras del ángel Gabriel, que le dijo que su esposa iba a concebir un hijo y que le tenía que llamar Juan, y él no creyó. Él, como ya era de edad avanzada juntamente con su esposa, pues ha de haber dicho, no, ya estamos muy viejitos, ¿cómo? Entonces dice que el ángel le dijo, como no has creído a mis palabras, ahora te quedarás mudo. Y hasta que se cumpliera el nacimiento de Juan el Bautista, entonces Zacarías iba a volver a hablar. Y Zacarías volvió a hablar hasta cuando él escribió en una tablilla el nombre del cual iba a ser el nombre de Juan el Bautista, que es Juan. Hasta entonces dice la palabra de Dios que se soltó su lengua. Amén, gloria a Dios. Y aquí su papá está profetizando a su mismo hijo. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Vemos que cuando Juan el Bautista apareció fue en el desierto de Judea, diciendo arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra profecía cumplida. Otra profecía está en Isaías capítulo 61 y 2, que tiene su cumplimiento en Lucas capítulo 4, 16. Vámonos a Isaías capítulo 61, del 1 al 2, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Aquí está el profeta Isaías profetizando a Jesús, 700 años antes de que Jesús naciera en este mundo. Isaías ya lo estaba profetizando. Y dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto se cumple en Lucas 4, capítulo 4, del 16 al 21, vamos a leer. Dice: vino a Nazaret, donde se había creado. Acuérdense que cuando Jesús regresó de Egipto, ellos llegaron a Nazaret. Por eso hay otra profecía que dice que será llamado Nazareno, porque ahí se crió. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, que era sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Conforme a su costumbre nos da a entender que él lo solía hacer, reunirse en la sinagoga, que era el lugar donde se reunían. Dice, y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y mira aquí algo que me llama la atención a mí, dice, y todos daban buen testimonio de él. O sea, si daban testimonio de él, era porque lo conocían. Era Nazaret, donde él se había criado. La palabra de Dios no encontramos mucho que nos relate de la niñez de Jesús, pero aquí estamos viendo que tenía buen testimonio. Estaba en Nazaret, donde él se había criado. Él dice que daban buen testimonio de él. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros damos buen testimonio de que somos hijos de Dios allá afuera. Así honramos el nombre de Jesús. Dice en la otra profecía, vamos a Nahum capítulo 1, versículo 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Esta profecía también la encontramos en Isaías capítulo 52. Dice, en el Nuevo Testamento, dice, cuán preciosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen nuevas de salvación. Ahí se cumple también la palabra de Dios. Dice en otra profecía que está en Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Gloria a Jesús. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía se cumple en Mateo capítulo 21. Vámonos a Mateo capítulo 21, del 1 al 9. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén, está hablando de Jesús y sus discípulos, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. Y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Gloria a Dios. Esto fue cuando Jesús entró, dice, a Jerusalén, y gritaban Hosana al Hijo de David. También tenemos otra profecía, que él es del linaje de David, que él viene de la tribu de David, de Judá, de la tribu de Judá. Entonces vemos cuántas profecías se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante alimentarnos con la palabra de Dios, porque todas nos hablan de Jesús y de la salvación para nosotros. Gloria a Dios. En Isaías tenemos otra profecía. Isaías capítulo 35, versículo 4. Vámonos a Isaías capítulo 35, versículo 4. Dice, decid a los de corazón apocado. A los de corazón apocado significa que de poco ánimo. Esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esto se cumple en Lucas capítulo 18, 23. Vámonos a Lucas, también está en Mateo, pero ahorita vámonos a Lucas. Lucas capítulo 7, del 18 al 23. Ahí nos relata que cuando Juan el Bautista estuvo preso, entonces dice que él mandó a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús que si él era el que ha de venir o si esperaban a otro. Entonces Jesús dice que le dijo a esos dos discípulos, díganle que los ciegos ven, los mudos hablan. ¿Qué más? Aquí está. Los cojos andan. Dice, vamos a leerlo. Dice, los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Aquí se cumple esta profecía. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién más puede hacer todas estas cosas? Nadie más, solamente el Hijo de Dios. Y ahora también él dijo, no, estas señales seguirán a todos los que creen en mi nombre. Gloria a Dios. Por eso hay que estar llenos de la palabra de Dios, en oración, en obediencia y en el estudio de la palabra para saber cuál es su voluntad. Gloria a Dios. Isaías 53. Aquí vemos otra profecía. Isaías capítulo 53. Aquí también es el profeta Isaías que está profetizando sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que Él iba a hacer en este mundo, de sus sufrimientos que Él iba a tener por causa de nosotros. Dice, y empieza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Empieza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Sabemos que desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios no creían en los profetas verdaderos. Más creían en los profetas falsos. A ellos sí se inclinaban. Y es lo mismo que pasó cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Era la minoría los que creían que Él era el Hijo de Dios. Eran poquitos los que lo estaban esperando por las profecías. Y la mayoría, los sacerdotes, los levitas, los escribas, que eran los conocedores de la palabra de Dios, no supieron distinguir los tiempos. Entonces, aquí dice, por eso dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Aquí ya empieza a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Acuérdense que cuando Jesús vino al mundo, el pueblo judío, ellos estaban esperando tal vez un rey que los viniera a librar del imperio romano. Porque para entonces ellos estaban bajo el imperio romano y lo que ellos querían es ser libres. Entonces ellos esperaban un rey así. No esperaban que no sabían que lo mejor que Jesús traía para libertar a su pueblo era lo mejor para la humanidad, era lo más valioso, no lo superficial, sino lo espiritual. Eso era lo que nuestro Señor Jesucristo traía a esta humanidad, de que nosotros fuéramos libres del pecado. Gloria a Dios. El 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Despreciado. Todos, la mayoría de aquí conocemos la historia de Jesús, cómo fue despreciado por los hombres, cómo fue desechado. Desde que, imagínense, ya desde pequeñito, a la edad de 2 años, que ya Herodes lo quería matar. Fue despreciado. Y dice que, desechado entre los hombres, no le creían a Jesús. Varón de dolores, acuérdense que él experimentó en su humanidad todo lo que nosotros experimentamos. Él experimentó tristezas, cansancio, hambre, todo lo que nosotros podemos sufrir como humanos, él lo sufrió también. Dice, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, dice. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué pasó? Dice, cuando Jesús fue ante el concilio, ante Pilato, ante Caifás, dice que el mismo pueblo dice que con una caña le pegaban en su cabeza. Dice que le daban de puñetazos, le escupían. Le pusieron una corona de espinas. ¿Cuánto sufrimiento llevó nuestro Señor Jesucristo? ¿Y todo por qué? Por darnos a nosotros vida eterna. Todo lo hizo por nosotros. Él dice que cayó. Él dice que cuando lo golpeaban, él solamente, ¿qué decía? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice que él oraba por los que lo estaban maltratando. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Yo no sé si ustedes saben que un corderito, cuando dicen que lo están sacrificando, no hacen absolutamente nada de ruido a comparación del chivo o a comparación de otros animalitos. El corderito dice que es calladito, ni cuenta que están sacrificando a un corderito. Por eso la palabra de Dios también lo compara como el Cordero de Dios, que quita, dice, el pecado del mundo. Entonces, dice que sobre él fueron nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Acuérdense que cuando él estaba en la cruz del Calvario, derramando su sangre por cada uno de nosotros y por toda la humanidad, estaba derramando su misma vida por toda la humanidad. Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no fue cualquier cosa. Estaba dándonos vida a nosotros. Esa vida que se había perdido en el Edén, Él la estaba restaurando otra vez. Maravilloso es nuestro Jesús. Gloria a Dios. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Jesús. Dice, por eso dice que Dios quiso ponerlo en quebranto. A veces nosotros, cuando no entendemos bien el evangelio, decimos, oye, es que los romanos fueron los que lo crucificaron. Pero no, la palabra de Dios nos enseña que Dios lo entregó. Él lo entregó por amor a nosotros. No es porque las cosas pasaron así. No, todo ya estaba planeado por el Padre para la salvación de toda la humanidad. Maravilloso es nuestro Jesús. Y dice también en el libro de Hebreos, nos habla que el gozo iba delante de él. Cuando él sufrió la cruz, él no iba renegando. A él no se le hizo pesada su cruz. Dice que el gozo puesto delante de él. Él iba gozoso, viendo lo que ahora nosotros íbamos a estar aquí, alabando y glorificando su santo nombre. Y de los que aún no han nacido todavía, si Jesús no ha venido, Él ya murió por ellos también. Gloria a Dios. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fue cortado, o sea que le quitaron la vida. Y de esta profecía también nos habla en el libro de Daniel, que se le iba a quitar la vida al Mesías. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Imagínense, los 33 años de vida que Jesús vivió en este mundo, dice que nunca pecó. ¿Existirá en los días de nuestra vida que no pequemos nosotros? ¿Será posible? Imagínense, yo me pongo a meditar y digo, ¡guau, 33 años! No son días ni horas, 33 años de su vida y no pecar. ¿Y por qué creen que no pecó? Él estaba excepto a pecar porque fue humano como nosotros, pero él dice que llevó una vida de oración, una vida de comunicación con el Padre. Eso es lo que lo hizo victorioso a Jesús en su humanidad. Por eso dice que a través de él sí podemos. Pero qué difícil se nos hace, ¿verdad? Porque cuesta, hermanos. Pero también la palabra de Dios nos da una esperanza. Dice que cuando estemos con Él, dice que le veremos tal cual es y seremos perfectos como Él es. Pero mientras andemos en este mundo, hay que luchar, hay que batallar, hermanos. ¿Para qué? Para hacer su voluntad todos los días de nuestra vida. Ok, seguimos. Y dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí está, mire, orado por los transgresores. Y dice también ahí donde ya leímos que en su sepultura fue con los ricos, se está refiriendo cuando dice que José de Arimatea, ¿no?, fue el que pidió su cuerpo. Él era un hombre rico y lo sepultaron en un sepulcro nuevo donde no había sido usado. Igual el pollino que él montó fue un pollino porque fue un jovencito que no había sido montado. Gloria a Dios. Okay, y así vámonos. Ok, entonces, bueno, de lo que acabamos de ver, solamente vimos algunas profecías, nada más, algunas, porque son muchísimas, son demasiadas. Entonces, lo que estamos viendo ahorita, la palabra de Dios, el tema, la palabra de Dios. Y ya vimos que todas nos apuntan a Jesucristo, al Hijo de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que es nuestro alimento espiritual. Así como nosotros nos alimentamos con el pan físico, así debemos de alimentarnos con la palabra de Dios. ¿Qué pasa si usted no se alimenta? Yo pienso que un día la pasamos todavía, ¿no? 2 días como que ya el estómago va sintiendo hambre, excepto si nos sometemos a un ayuno, ya la mente ya sabe. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si después de un mes yo leí en el internet que una persona puede sobrevivir 40 días tomando agua? Después de eso, ¿qué pasa? Se muere, porque si no está alimentado, pues se muere. Así es la palabra de Dios. ¿Qué pasa si nosotros no nos alimentamos con ella? Y fíjese que es la más importante para nosotros, porque en ellas tenemos la vida eterna. ¿Cómo estamos espiritualmente si no nos alimentamos de la palabra de Dios diaria? ¿Estaremos flaquitos, desnutridos? Dice mi mamá, raquíticos. ¿Cómo estamos? Vemos ahí, hermanos, la importancia de nuestro Dios. Y mire cómo Dios le hace ver al pueblo de Israel que la palabra de Dios es muy importante, porque les dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Dice, aquí se está refiriendo, acuérdense, cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, y dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí está. Él les estaba dando una enseñanza, que no solamente de pan físico va a vivir el hombre, sino de toda la palabra que salga de la boca de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios todos los días. Todos los días, hermanos. Cuando Jesús dice que había entrado en la casa de María y Marta y Lázaro, acuérdense que ellos eran hermanos. Dice que María se le puso a sus pies a escuchar las palabras de Jesús. Y entonces dice que Marta le dijo, Señor, no tienes cuidado, dice, de mí, mira que yo sola estoy haciendo esto. Dice, dile a María que me ayude. Pero entonces, ¿qué le dijo Jesús? María, ¿cómo le dijo? Marta, Marta, afanada y turbada estás. Dice que lo que María ha escogido es lo mejor y no se le quitará. ¿Sabe? Así estamos muchas veces, afanados, turbados con la vida material. Estamos tan preocupados que nuestros hijos tengan lo mejor materialmente, tal vez una carrera para que su vida sea cómoda, una vida que tal vez nosotros no llevamos. ¿Pero qué estamos haciendo? Estamos descuidando lo que realmente tiene peso en la eternidad. Y no estoy diciendo que sea malo tener una carrera, no. Pero si estás descuidando lo espiritual, ahí sí va a haber unas consecuencias fatales. Todo lo que nosotros o el hombre pueda obtener en este mundo como una carrera muy bonita, si descuida su salvación, es en vano. Porque lamentablemente les tengo una noticia, que todo eso se va a quedar en el sepulcro. Ahí todo va a perecer. Y lo eterno, lo que más vale, no queremos. No estamos dispuestos a tomar nuestra cruz, como dijo Jesús. Que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negarnos a estos deseos de la carne. Porque esta carne quiere vivir bien. Esta carne ve a lo futuro, pero material en este mundo. Y no somos de este mundo. La Biblia dice que nosotros somos peregrinos. Solamente estamos de paso en este mundo. Va a llegar el día que nosotros ya no vamos a estar. Acuérdense que la condición de nosotros es, ¿cuál es nuestra condición? Job lo dijo, que nuestra condición es polvo. Somos del polvo. Y en vano nos estamos afanando para las cosas materiales si no estamos aprovechando el tiempo para las cosas de Dios. Y más, hermanos, en estos tiempos es cuando más debemos de enseñarle a nuestras familias, a nuestros hijos, a los matrimonios. Si ve que la esposa se le está descarriando ahí por otras cosas. No, vamos, primero es las cosas de Dios. Es lo que tiene peso en la eternidad. Porque esto sigue. Lo físico, lo material, un día dice la palabra de Dios, que dice en segunda de Pedro, me parece que está, que todo esto va a ser quemado por fuego. O sea, en vano, hermanos, estamos haciéndonos tal vez de cosas materiales y una vida fácil después, si no le estamos echando mano a la vida eterna. ¿Sabe que para escudriñar la palabra de Dios se necesita tiempo? No es fácil, hermanos. ¿Qué pasa si el tiempo que le dedicamos, al Facebook, a la televisión, en vez de eso lo dedicáramos a escudriñar la palabra de Dios? ¿Cuánto ya supiéramos y le podríamos servir mucho mejor a nuestro Señor? Porque ese es el propósito, que nosotros lo conozcamos y a través de que lo conocemos, compartamos con los demás. Pero a veces no podemos compartir porque si acá no hay nada, ¿qué voy a compartir? Es como aquel que quiere compartir pan. Si no tiene pan en su casa, ¿qué comparte? Nada. Es por eso, hermanos, los tiempos están difíciles. No podemos vivir un evangelio a la ligera. Este evangelio ya vimos el sacrificio que Jesús hizo. Dice que abandonó su trono al lado del Padre para venir a nacer en Belén y en un pesebre nacer para darnos salvación a nosotros. No fue cualquier cosa. Él siendo rey se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos ricos en él. Y ahora nosotros estarlo despreciando, como que no encaja, hermanos. No. Juan capítulo 5, 40, vamos a ver qué dice. Juan 5, 40 dice: después de que Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Sabe que muchos estamos viviendo así? No queremos acercarnos a la palabra de Dios, la cual nos habla de Jesucristo. Siempre le damos el último lugar, si me da tiempo, a la noche, cuando ya acabé de hacer todos mis programas, todos mis necesidades, todos mis mandados, hasta el último le damos el lugar a la palabra de Dios, que no debe de ser así. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y que donde está nuestro tesoro, ahí está ¿qué? Nuestro corazón. So, si en nuestro corazón no está la palabra de Dios, no está ocupando la palabra de Dios, entonces ¿qué está ocupando? Dice, y no queréis venir a mí. Muchos preferimos tal vez irnos al parque, a la tienda. Dice en el libro de, me parece que es en Proverbios o en Eclesiastés, donde dice que el ojo nunca se sacia de ver. Nunca se sacia. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la Marshall, al mall, ¿cuántas horas nos quedamos ahí? Aunque a veces ni compramos, solamente con estar mirando. ¿Cuánto tiempo estamos desperdiciando? En vez de que nosotros dispongámonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios, ya sea en la mañana, en la tarde, pero darle lo mejor de nuestro tiempo y no ocupar nuestro tiempo en la vanidad de este mundo. Porque todo eso es vanidad. El deseo, dice, de los ojos, ¿qué más? El deseo de la vida. Todos los deseos que son para este mundo es vanidad. Hay que darle más tiempo a la palabra de Dios. Hay que alimentarnos más. Mire, nosotros ahorita estamos aquí al frente. Usted no sabe qué propósitos tiene Dios para su vida. Prepárese. Porque mire, entre más nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios y la obedezcamos, Dios está mirando. Y somos vasos útiles, dice, en sus manos. Dice que el que se limpia por fuera y por dentro es un vaso útil. Y para eso también tenemos que tener conocimiento. Porque ¿qué vamos a compartir si no sabemos? Ahorita de que hay tantas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y de repente le hacen una pregunta y usted ni puede contestar. Allá afuera, hermanos, allá afuera, y más que nada allá afuera. De repente a nosotros con el hermano Heriberto nos hacen preguntas y nos dicen, fíjese, una vez yo me encontré a una conocida y le dije, cuando yo tengo la oportunidad, pues les hablo, ¿no? Te estás congregando porque son cristianas. Y en una ocasión una de ellas me decía, no, no me estoy congregando. Y yo le decía, pues vamos, mira, si no te estás congregando, pues te invito a mi iglesia. Le digo, mira, ya hay servicio a las dos, le digo. Y me dice ella, oh, no, 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 dice, no. Dice, allá es donde dicen, aleluya, gloria a Dios. Dice, no, ay, no me gusta, no, eso no me gusta. Le digo, pues estás perdiendo de lo mejor, porque si nosotros gritamos, gloria a Dios, aleluya, alabado sea Dios, Es porque es lo que nuestro corazón siente para expresar la grandeza de nuestro Dios. No es, Él está vivo, le digo, Él no está muerto. Es por eso que usted, le digo, nos va a escuchar, le digo. Y eso es lo que se escucha de Misión Evangélica. Y hermanos, tenemos que seguir así. Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Necesitamos seguir con ese testimonio, agarrándonos de la palabra de Dios. Y cuando tengamos palabra, ahora sí hablarle al amigo, a las familias, empezando por la familia, porque en el camino de Dios todo tiene un orden. Dice que el que no provee para su familia, dice que es peor que un inconverso. Ha negado la fe, dice. Entonces, empecemos por nuestra casita a compartirle a nuestras familias y así vamos a ir allá afuera también. Bueno, sigamos. Y dice que la palabra de Dios nos aconseja, nos consuela, nos sustenta, nos fortalece, nos enseña. Permanece porque es viva y eficaz. Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Romanos 8:1, y acuérdense que esta misma palabra es la que nos, bueno, no sé si esté correcta de decir, ok, nos va a juzgar si no permanecemos en el camino de Dios. Porque acuérdense que los que hemos creído en Jesucristo ya no vamos a ser juzgados como los que no tienen esperanza. Los que rechazan creer en Jesús, esos son los que van a ser juzgados. Dice, por eso dicen Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, ya no hay condenación. Los que van a ir a juicio van a ser los que rechazaron creer en Jesucristo. Van a pasar a juicio para recibir su sentencia. Nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice que ahí Él nos va a recompensar conforme a qué? A lo que hayamos hecho acá en la tierra. Pero nosotros ya no vamos a ser juzgados. Los que permanecemos en Jesucristo ya no vamos a ser juzgados. Sí permanecemos, ¿ok? Dice, la palabra es verdad. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie dice viene al Padre si no es por mí. Salmo 119:160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, la palabra de Dios, ¿qué dice? Es verdad. Y la suma de ella, ¿qué nos da? Un total de verdad. Gloria a Dios. Vámonos a Salmos 119:165. Para ya ir terminando. Salmo 119:165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. So, todo el que guarda la palabra de Dios y la obedece, dice que tiene paz para los que la aman. Y no hay, dice, tropiezo. So, si andamos en la luz de la palabra, ¿qué dijimos que es la palabra? Que es una luz, una antorcha que nos va guiando en este mundo. Y si ella es la que nos va guiando, no vamos a tropezar. Porque ahí lo dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. No vamos a tropezar si esta es la que nos va guiando. Gloria a Dios. Juan 14:15. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos a Jesús, si amamos su palabra, dice que vamos a guardarla. So, el que no la ama, no la va a guardar. El que no la ama no se esfuerza por tener conocimiento de ella, cuál es la voluntad de Dios. Juan 14, Mateo, Marcos, Lucas. Juan 14, 23 y 24. Juan 14, 23 y 24 dice: Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí está claro, mire. Que si no le amamos, no vamos a guardar su palabra. Ahí está clarito. Ya aquí ya no hay más que decir. Dice en Juan 5:40, un poquito más atrás. Juan 5:40 dice. Esto ya lo leímos, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si queremos realmente conocer a nuestro Señor Jesucristo, acerquémonos más a su palabra. Porque como hemos visto esta noche, que la palabra de Dios, ¿qué dice? El Antiguo Testamento nos habla, ¿de quién? Nos apunta a Jesús. Las profecías nos apuntan a Jesús. Y la salvación del hombre. Acuérdense que lo que Dios quiere para nosotros es solamente el bien. Es que un día usted y yo estemos con Él. Y así nosotros de verdad deseamos estar con Él, vamos a tener el deseo que también nuestras familias estén con Él. ¿Verdad? Por eso hay que esforzarnos, hermanos, cada día. No debemos de desmayar. En Eclesiastés 12:13, como último, dice: Y el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso no hay más. Esto es el todo del hombre: guardar los mandamientos de Dios. Que Dios les bendiga.